Enmig del cosmos, a unes coordinades astrals que només els iniciats coneixen, hi ha un local. Allà es reuneix gent de tots els mons, escriptors, activistes, curiosos, veïns, artistes, lectors. Tota la flora i la fauna sideral que passa de camí. I així, barrejant-se els uns amb els altres, es va creant l'ambient singular d'aquest lloc intergalàctic que anomenem el local universal. Conscients del seu valor, a Ràdio Maconda enregistrem les converses que es produeixen en aquest local, que és local i és també universal. Tirant de la llengua als parroquians, avui us parla un tal Julián Figueres, bibliotecario andante. A la sala de control, assegurant-se de que tot quedarà immortalitzat, saludem a un tal Albert Fernández.
Estàs escoltant Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
A menudo en este programa exploramos curiosos proyectos culturales que cruzan fronteras, ya sean geográficas, creativas o imaginativas. En este contexto, hoy tenemos el gusto de recibir a un escritor y gestor cultural que ha encontrado una forma fascinante de estimular la creación literaria, Luis Luna Maldonado. Hola, Luis.
Hola, Julián. Buenas tardes.
Bienvenido de nuevo. Luis es el impulsor del taller literario Las Musas de Vacaciones, un espacio donde las musas, lejos de tomarse un descanso, trabajan codo a codo con escritores en ciernes para dar vida a nuevas historias. Y precisamente nos acompaña hoy con dos de esos escritores que han pasado por el taller y que vienen a compartir con nosotros sus procesos, aprendizajes y visiones sobre la literatura. Laura Barragán y Nicolás Di Santo, bienvenidos todos al Local Universal.
Gracias.
Gracias.
Bueno, es un placer teneros aquí. Luis, para empezar, ¿cómo nació la idea de este taller y cuál ha sido su recorrido hasta ahora?
Preferiría llamarlo laboratorio.
Es verdad.
¿Cierto? Porque en el taller se reparan cosas y en el laboratorio se experimenta.
Muy
ese,
bien.
Ese es como el fundamento de esta práctica. Sí, hace un par de años, pues, gracias a tu anuencia y de la biblioteca, pues, se propuso esta iniciativa y sí, ya se han cumplido dos versiones de las musas.
¿Cuál es el concepto básico de las musas? ¿Cuál es la clave para entrar en ese laboratorio?
Sí, ante todo es experimental, como decía, ¿no? Y se trata más de dar una masterclass, es compartir una experiencia, ¿no? Una experiencia que quien dicta este laboratorio comparta su recorrido también, de cómo empezó y cómo se puede empezar a enamorarse de la literatura, ¿no? Son 8 sesiones para entusiasmar, más que para enseñar, ¿no? Para entusiasmar y para ser cómplices, ¿no? Buscar cómplices en la escritura, ¿no?
¿Y las musas van hacia el relato como género o cuadra también la poesía, la novela?
No, nos centramos en relato, ¿no? Uh-huh. Sí, son sesiones, bueno, relativamente ajustadas para este género, ¿no? Entonces abordamos el relato corto y al final del como propósito es acabar al menos una historia, ¿no? Con ciertas indicaciones teóricas y prácticas, ¿no? Escribir mucho, siempre desde el primer momento nos ponemos a escribir, ¿no? Pequeños ejercicios, giros, y para lo que decía antes, para entusiasmar ante todo, ¿no? Para que la gente que tiene ese gusanillo, pues lo atrape, ¿no? Lo atrape y se suelte sin miedos, ¿no? Eso es lo que yo trato de lo que yo busco, ¿no? Que se sientan cómodos y cuenten la historia que tienen que contar, ¿no?
Bueno, charlamos también con Laura Barragán, participante de la segunda temporada, por llamarlo así, de las Musas de Vacaciones. ¿Cuál fue tu impulso al apuntarte al taller?
Bueno, yo soy, digamos que visito mucho la biblioteca y cuando vi el anuncio, porque lo vi en una de las pantallas de la biblioteca...
Ah, las pantallas sirven.
Las pantallas sirven, ¿eh? Sirven mucho. pues hace tiempo que venía con muchas ganas de participar en un espacio así, ¿no? Porque me gustan los libros, me gusta escribir, pero a veces te da un poco de vergüenza como saltar a compartirlo con otras personas. Por ahí es algo tan íntimo que dices, no me animo, pero nada, sentía como esa necesidad y aparte en un espacio como la biblioteca, que me gusta mucho, que era como estar en casa, digamos, de alguna manera, fue como, oye, qué bien. Y me animé a eso, como a tener la oportunidad de compartir con otras personas esas ganas o esas inquietudes que escribía por allí, de poderlas hacer ya con otras personas que tienen esa misma afinidad por las letras y la palabra.
Has dicho que ya vienes con un impulso de escritura previo. ¿Cuáles son tus autores de cabecera?
Va a sonar cliché, pero bueno, uno es Gabriel García Márquez, yo soy colombiana.
Bendito cliché.
Y bueno, digamos que podría decir, o sea, me encanta. Uf, tengo muchos. Natalia Ginsburg me encanta. Uh-huh. Por ahí quizás también me gustan algunas cositas. Pessoa, Borges, me gusta Cortázar, Ernesto Sábato, o sea, literatura argentina me gusta un montón. Uf, no sé, podría ser una lista muy larga, la verdad.
De estos autores, ¿tienes algún libro de estos que pienses, ojalá lo hubiera escrito yo?
Léxico familiar.
Ah, el de Natalia Ginsburg.
Sí. Léxico familiar es un libro que, o sea, toca muchas fibras, es tan, como tan simple, o sea, parece simple, pero no es simple, ha hecho algo increíble. Valoro mucho eso, que con esas palabras que parecen simples, cotidianas, puedas creer algo tan magnífico. Ese libro ojalá yo pudiese haberlo escrito.
Sí, curiosamente se ha hablado bastante de ese libro en Radio Maconda.
¿Ah, sí?
Muchos escritores nos han hablado de Léxico familiar como una de las referencias de su vida, como un libro que aparentemente fácil, sí. Pero luego te pones a escribir y las musas están de vacaciones.
Sí, totalmente. Totalmente.
Bueno, conversamos también con Nicolás Di Santo, participante también en este segundo laboratorio de las musas. Bienvenido. ¿Cuál fue tu impulso al apuntarte?
Bueno, yo lo vi en un papel pegado en una de las carteleras.
O sea, no, ¿los papeles sirven?
Sí, los papeles sirven. No fue la pantalla, sino fue el papel. Y fue curioso porque quise anotarme, tuve el impulso de anotarme, y por alguna razón no me lograron anotar. Y la chica que estaba en recepción hizo un esfuerzo para anotarme. Me dijo, espera aquí, porque aparte la biblioteca ya estaba cerrando. Y me conmovió un poco el esfuerzo que hizo esta chica para anotarme. Y dije, tengo que ir sí o sí. Así que...
Es una cadena amorosa que no
total,
podía romper.
Total, tengo que ir. Así que bueno, fue un... no pude completarlo por un viaje que hice. Uh-huh. Pero la verdad que lo disfruté mucho y... Y algo de ese gusanito que hablaba Luis se estimuló.
¿Y te pasa como a Laura también, que tú venías con una inercia de escritura previa?
Sí, la verdad que sí. Justamente hacía algunos meses había hecho un taller en el Club Cronopios de Barcelona. Sí. Entonces ya venía un poco con el estímulo de la escritura.
¿Qué tipo de cosa te gusta escribir a ti? ¿Cuál es tu estilo habitual?
Bueno, justamente... Lo estoy descubriendo porque en general me lancé primero a escribir poemas, que uh-huh. lo sigo escribiendo, pero son como poemas que son como micro relatos. Uh-huh. Y las veces que los he leído en público, que han sido algunas en este último tiempo, siento que no logran estar del todo vivos. Entonces en el primer taller en Cronopios y ahora con Luis, quizá la narrativa logra estar un poquito más viva. Siento. Así que eso, encontrando un poco cuál es el estilo.
Y de acuerdo. ¿Y cuáles son tus autores? ¿Cuál es tu panteón, tu Monte Rushmore de escritores?
Bueno, yo soy argentino uh-huh. y me gustaba, me impresionó mucho la escritura de los cuentos de Cortázar cuando era chico. Uh-huh. También García Márquez de muy chico en el colegio nos hicieron leer Crónica de una muerte anunciada.
¡Qué suerte!
Un librazo, y bueno, esta es literatura latinoamericana de chicos, sobre todo García Márquez y Cortázar fueron los que me invitaron a la lectura. Y después, de más grande, descubrí a Borges, que también me gusta mucho y siempre vuelvo a releerlo, los cuentos, los poemas. Y sobre todo me gusta la literatura sudamericana y de lengua uh-huh. castellana. Uh-huh. Y después leo mucho poesía, o sea, soy de meterme en un blog... en blogs de poesía y leer poetas sueltos uh-huh. y poemas tan variados de un momento a otro. Así es un poco esa mi manera de leer.
como has dicho tú, el laboratorio de las musas hace que se perfile un poco tu estilo. ¿No? Hay un antes y un después de las musas de vacaciones, ¿no? Hay como un compromiso con la escritura, hay que ponerse.
Sí, sin duda es un eslabón, ¿no?, importante. No sé si diría un antes y un después, pero es algo que ayuda, ¿no?, como a seguir intentando con la escritura y a perder los juicios para con uno mismo.
¿A ti te ha pasado igual, Laura?
Sí, la verdad, me ayudó mucho como quizás a poner un poco más de disciplina, de, oye, si quieres terminarlo, porque a veces uno empieza a escribir algo, lo deja, y con el taller como que sentías como, oye, tengo que estructurarme más, tengo que sentarme, tengo que darme ese espacio un poco más de disciplina, de cerrar tantas cositas que uno va arranca a escribir y poder cerrarlo, creo que me ayudó un montón.
Pues si os parece, llegamos a uno de los momentos más especiales del Local Universal. Como saben, las palabras tienen un poder extraordinario para crear mundos, y hoy esos mundos nos los traen dos escritores noveles que han trabajado sus relatos en las musas. Si os parece, escuchemos primero a Laura, que nos llevará a Cenizas.
Perfecto, vale, voy.
Adelante.
Cuando el aviso de emergencia sonó en el cuartel de bomberos, Ernesto se sobresaltó del asiento. Comprobó con un poco de culpa que se estaba quedando dormido. Eran las 11 de la noche y aún le correspondían 10 horas de guardia. Todos escucharon al capitán con voz de emperador confirmar la alerta. Era un incendio en edificio de poca altura con personas atrapadas en su interior. Era alerta máxima. El fuego se había extendido por todos los pisos. El protocolo de acción marcaba que Ernesto debía conducir el camión principal. Era su especialidad, esquivar el tráfico, dar paso al resto del equipo y llegar en tiempo récord al lugar de intervención. Nadie lo hacía mejor. Por ello, sus compañeros le habían apodado Cometa. Mientras se colocaba su uniforme, el capitán se acercó para darle indicaciones. «Tome nota», dijo mientras miraba el reloj. «La emergencia es en la calle Las Heras 18, barrio Alameda. Es un suburbio detrás de la fábrica textil». Ernesto asintió con la cabeza en modo de respuesta. «Copiado», insistió el capitán. Con pulgares arriba confirmó la orden. Antes de darle la espalda, el capitán añadió: «Lo más rápido es ir por la avenida del lago. Ya sabes, Cometa, haz lo tuyo, nosotros te seguimos». «Calle Las Heras 18, barrio Alameda», repitió en su cabeza Ernesto. Lo más rápido no era ir por la avenida del lago, pero no tenía ganas de contradecir la orden. No había pisado esa calle en los últimos 15 años, pero conocía de memoria el camino. Podría llegar con los ojos vendados si hiciera falta. Ese edificio, que ardía en llamas, fue donde vivió toda su infancia y lo odiaba como nada en el mundo. Mientras se subía al camión, sintió una corriente de ira en todo su cuerpo, un sentimiento habitual cuando pensaba en su niñez. El fuego, pensó, quizás pueda devorarlo todo.
¡Wow!
Ay, esos son unos párrafos para no extendernos, pero cuenta un poco de qué va.
¿Quieres decir que Ceniza sigue?
Sí.
Ya con lo que nos has leído ya funciona. Deteniéndote ahí, funciona como un microcuento y está lleno de vida esto.
Claro, de muchas posibilidades.
¡Wow! Esto puede ocupar dos páginas o 2000. Esto, tú misma. Caramba. Y no sé cómo lo veis los demás, pero me ha llamado mucho la atención que no se detiene en ningún momento. Es pura acción. No te has detenido a describir ni a ponerle medio objetivo a nada. Has ido al grano desde la primera frase. Uno está como queriendo que pasen cosas, caramba.
Así es. Ahí no termina el párrafo, lo que tú decías, voy a perfectamente terminar ahí, pero va a haber una ventana más, ¿no? Y la manera como te lleva, ¿no? Creo que es una narración muy fluida, te va situando, te pone en cada situación, ¿no? La estación, la calle y ese recuerdo que algo pasó hace 15 años allí, ¿no? Y además, bueno, es una historia de abuso, de... Uh-huh. Y bueno, en fin, es que desarrolla la obra muy bien.
Bueno, qué maravilla. Y se presiente también esto tan misterioso que tiene la literatura, que es el encanto. Hay gente que escribe con encanto. Tú lo tienes, Laura, así que enhorabuena.
Gracias.
Bueno, vamos al turno de Nicolás Di Santo, que nos va a ofrecer una ventanita también de su relato del Amazonas.
Sí, sí, correcto. Bueno, dice: «A medianoche la oscuridad de la selva se vio interrumpida por una tormenta eléctrica. Los rayos y refusilos iluminaban la misteriosa espesura amazónica, sin comienzo ni final en la imaginación. Recuerdo que pensé en los caprichos de los dioses griegos, que podían hacer con los humanos lo que les diera la gana. En la selva mi sensación era de vulnerabilidad frente a las fuerzas de la naturaleza. No recuerdo haber sentido algo parecido con un fenómeno de la ciudad. A esa hora el río traía el olor del barro y la madera en descomposición, que se mezclaba con el aroma fétido de las heces de los murciélagos que anidaban en nuestras cabañas. Mientras tanto, en la penumbra de la galería de bambú, el señor Grefa agitaba las ramas de salvia sobre mi cuerpo erguido con lo que le quedaba de energía. Yo me mantenía con la cabeza inclinada para evitar que las ramas me dañaran los ojos. A mi alrededor todos miraban conteniendo el aliento. Bueno, y lo dejo
así. Así nos vas a dejar. Pero caramba, nos estás dejando con la intriga. La intriga tardará en resolverse, me imagino.
Sí. Tarda. Continúa un poco más, pero bueno. Poco sigue en ese. Se va metiendo ahí en la selva poco a poco.
¿Puede que haya algún tipo de eco de los relatos de la selva de Quiroga?
Sin duda. También, sí, los he leído de chicos. Impresionantes relatos, la verdad, ¿eh?
Sí.
Se nota que el tipo vivió en la selva.
Estaba en el Chaco, ¿verdad?
No, él estaba en Misiones.
¿En Misiones?
Más al norte, en la frontera con Paraguay y
todavía,
Brasil.
Claro.
Sí, hay un poco de eso. Y también de García Márquez, sí. Obviamente.
Y se intuye en este principio del relato del Amazonas esta sensación de que el paisaje es protagonista.
Sí.
Esta es la intuición que uno tiene, ¿no? Que ahí todas las ramas y todo el contexto van a tomar posiciones y van a hacer que algo pase.
Sí, exacto. Que sí, es un poco. Está un poco inspirado en una experiencia personal, que es un viaje a la selva. Y lo que más me costaba, o lo que más me cuesta en este relato, es poder convertir una experiencia personal en una ficción.
Uh-huh. Claro.
Entonces ahí está un poco
la distancia, ¿verdad?
Exactamente, sí. Sí.
Y para quienes quieran acabar de saber qué sucede en estos relatos, en el de Laura y en el de Nicolás, ¿habéis pensado en publicarlos en algún blog, en algún contexto virtual? O van a quedar como mercancía clandestina de contrabando para los afortunados, ¿verdad? Que también puede ser, también es hermosa. La literatura también es de pequeñas comunidades. ¿Tenéis pensado hacerlo grande esto o publicarlo?
Yo creo que todavía me gustaría trabajarlo un poco más. A pesar de que terminamos el laboratorio, hay algo que siempre nos decía el profe, y era que, oye,
cómplice,
no,
cómplice.
El cómplice, que no creyéramos que ya que estaba listo, o sea, que siempre podemos volver, retocar, que si en algún momento queremos darle vuelta, empezarlo otra vez, que me gusta mucho, pero me gustaría trabajarlo más. Y sí, en algún momento me gustaría publicarlo, pero no lo he pensado todavía, no lo he pensado. No sé, no sabría tampoco dónde, si crear un espacio para colgar las cosas que escribo o si buscar dónde puedo compartirlo, tendría que darle una vuelta.
En cualquier caso, tenéis a Luis en el momento en que consideréis que hay algo cerrado, porque sucedió una cosa mágica el año pasado, que es que de forma espontánea, después del Laboratorio de las Musas, hubo un laboratorio de edición y acabaron las primeras musas en libro. Entonces, si juntamos suficientes musas nuevas, igual podemos inventar algo por ahí y continuar con eso.
Claro.
Qué guay.
Bueno, Luis, puedes estar muy, muy orgulloso de tu trabajo de acompañamiento, de tu complicidad con estos escritores que ya lo son, ya tienen un mundo, ya tienen una voz. Que esto es una de las cosas principales para un escritor, que se note ya su voz.
Exacto. Sí, no, como decía al principio, la idea del laboratorio es como prender esa chispa, ¿no? O acompañarla, ¿no? Y saber que con trabajo, como decía Laura, hay que trabajar mucho y crear una disciplina ante todo. Eso es lo que yo me pongo, insisto bastante, ¿no? Que se cree una rutina, ¿no? No escribir el fin de semana, o todos tenemos obligaciones diferentes, pero sí crearse una rutina, ¿no? Ir a los relatos, a los poemas, y martillar, ¿no? Y trabajar. Y sí, lo que hicieron ellos pues fue fantástico, porque en unas pocas sesiones y en lo que puedan trabajar en casa, pues lograron cerrar la mayoría un relato, una primera versión, ¿no? Uh-huh. Justamente para después entrar a la carpintería, como decía Gabo. Claro. A la carpintería que hay que hacerla, ¿no? Alguna frase que suele sonar, pero la dijo Hemingway y entonces estoy autorizado. Decía, cuando se tenía algo, decía que el escritor tenía que tener un detector de mierda, ¿no? En el determinado momento para poder leerse y tener la valentía, ¿no? De tirar un párrafo entero, ¿no? O de volver a empezar simplemente, ¿no? Entonces, con cierto nivel de exigencia y con ilusión, yo creo que se puede entrar en la literatura, ¿no? Yo por eso digo que yo entré así, yo entré un poco de carambola y mal que bien pues he podido hacer unas publicaciones y creo que es trabajo, ¿no? Ante todo, es como en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Trabajo y pasión, ¿no? Y que la palabra te enloquezca, ¿no? Siempre estar detrás de la palabra justa, del rigor, ¿no? Con nuestro idioma o con el idioma que trabajemos, ¿no?
Bueno, hoy nos han acompañado dos de los participantes en la segunda edición de Las Musas, pero había bastantes más. ¿Querías mencionar a la gente que ha colaborado en este segundo laboratorio?
Sí, finalmente terminamos seis personas. Entonces, pues estuvieron pues Laura y Nicolás, además de Rebeca Sánchez, con su relato Se Busca, que era una historia reivindicativa de una mujer trabajadora a principios del siglo XX en la llamada Manchester barcelonesa, ¿no? Maylen Castro, que desarrolló una historia sobre la crisis del 2008, se llamaba Reforma Hermanos Hurtels. Carla Maresma, una chica de que estaba terminando su bachillerato, la más joven del patio, y es una historia distópica que se llamaba Jugando con Fuego, una historia donde la música aún estaba prohibida hasta los 18 años, cuando te asignaban una canción que te marcaba la vida, ¿no? Y por último, Félix Marte, con El tren pasó a otra hora, es la historia de un anciano terminal que está entre la determinación de morir o ver crecer a su nieto, ¿no? Fueron historias de muchos tipos y que cada quien pues abordó con sus herramientas, con su lenguaje, y creo que todos pudieron cerrar una buena historia.
Pues así llegamos al final de este encuentro con Luis Luna Maldonado y sus talentosos cómplices. Ha sido un placer escuchar los relatos que salieron de Las Musas de Vacaciones, un proyecto que sin duda nos invita a pensar la creatividad y el poder de la perseverancia de otra manera. Gracias a Luis, a Laura y a Nicolás por compartir con nosotros vuestras historias y vuestra pasión por la literatura.
Gracias a ti.
Gracias por el espacio.
Nos quedamos con ganas de más, pero todo buen descanso prepara el camino para nuevas inspiraciones, así que hasta la próxima vez que las musas se vayan de vacaciones.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 años.
Radio Maconda.
Fins aquí aquest programa d'avui. Des de Ràdio Maconda us acomiada el bibliotecari andante Julián Figueras. Als controls, però fora de l'espai i el temps, l'Albert Fernández. Ens veurem quan tornem a obrir, sempre clandestinament, al local universal.